A menudo escuchamos hablar del autismo a través de informes médicos, datos estadísticos o testimonios de profesionales, pero muy pocas veces nos paramos a escuchar a las personas autistas en primera persona. Hoy en Egunon Bizkaia es precisamente lo que queremos hacer. Hoy nos acompaña Dari Goitia, un bilbaíno de 36 años, apasionado del Athletic, de la informática y de los videojuegos, que recibió su diagnóstico del autismo pues hace relativamente poco, cuando tenía 27 años. Un diagnóstico que por fin le permitió comprenderse a sí mismo. Con él queremos hablar de qué significa ser autista en un mundo pensado por y para personas neurotípicas. Dari, egunon, bienvenido a Radio Popular. ¿Qué tal?
Egunon, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para hoy.
Nada, un placer. Bueno, de hecho, Dari, no es la primera vez que te entrevistan. Te han entrevistado en diversos medios de comunicación a lo largo de estos últimos años y tú siempre acabas diciendo lo mismo, ¿no? Soy autista y estoy orgulloso de serlo. ¿Por qué crees que es importante reivindicar el orgullo autista?
Pues mira, te lo digo muy fácil. Normalmente hoy la gente suele pensar, todavía que el autismo es una enfermedad, y no es así. Es decir, el autismo es una condición. Me explico un poco más. Es decir, los zurdos, por ejemplo, ¿están avergonzados de ser zurdos? No, simplemente tienen habilidades diferentes. Es decir, en vez de tener habilidad con la mano derecha, la tienen con la izquierda. Es decir, no es que les falten habilidades, sino que tienen habilidades diferentes. Y los autistas somos iguales. Es decir, nuestro cerebro funciona de manera distinta, percibimos la información y la procesamos de manera diferente al resto del mundo, y eso nos hace distintos, pero no nos hace incapaces o nos limita. Es decir, como cualquier persona, tenemos nuestras limitaciones y nuestras virtudes, pero no por el hecho de ser autista somos menos que nadie. Entonces yo por eso intento o quiero cambiar un poquito esa percepción, y por eso digo que soy autista y estoy orgulloso de ello, porque es parte de mí y me define. Es decir, desde que nací lo soy y hasta que me muera lo seré. Y no es algo que me produzca, es decir, no es una enfermedad, no es algo que se cure ni que se trate, simplemente es algo que forma parte de mí, ¿no?
De hecho, lo decía yo al inicio, tú recibiste ese diagnóstico casi rondando los 30 años. ¿Cómo recuerdas la etapa previa, ¿no? Porque, con el diagnóstico lo que llega es mucha comprensión, ¿no? De, bueno, ¿por qué actúo como actúo? ¿Por qué quizá en algunas situaciones no acabo de encajar?
Efectivamente, tú misma lo has dicho. O sea, yo toda la vida, y yo creo que les pasa a la mayoría de los autistas, sobre todo los que tenemos el diagnóstico tardío, toda la vida hemos sabido que somos diferentes. O sea, no sabemos el por qué, pero sí que vemos que no encajamos en muchas de las situaciones que el resto de la sociedad coge como naturales o como, habituales, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la hora de socializar, a la hora de comprender el lenguaje no verbal, ciertas situaciones como en la cual pues tenemos mucha gente, nos da ansiedad social, etcétera. Entonces, yo toda la vida he estado sabiendo que era diferente, pero no sabía el porqué. Entonces, cuando tú eres diferente y no sabes el porqué, intentas ser como el resto, porque como tú has dicho, el mundo no está preparado para nosotros. Entonces, intentas ser neurotípico, que es la palabra que os define a todas las personas, digamos, típicas, ¿no? O normales, aunque no me guste esa palabra. Y entonces toda la vida estás diciendo, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué esto no me funciona? ¿Por qué lo que al resto le funciona a mí no? Y de repente un día te llega esa respuesta y dices, ostras, no es que me pase nada, no es que esté mal hecho, no es que sea un perro verde, sino que simplemente soy así y no tiene nada de malo el serlo, ¿no? Y con el diagnóstico de autismo llega eso, llega esa confirmación de, ostras, no me pasa nada. Es decir, sobre todo es el saber que no te pasa nada malo, es decir, simplemente que eres diferente, ¿no? Y no solamente responde a esa pregunta que has tenido toda la vida y que no has respondido, sino que te ayuda también a comprenderte mucho mejor. Es decir, yo desde que he recibido el diagnóstico soy capaz de comprenderme a mí mismo muchísimo mejor que antes, soy capaz de anticiparme a ciertas situaciones y soy capaz de comprender por qué me pasan ciertas cosas, ¿no? Es decir, al final te ayuda a entenderte a ti mismo. Yo creo que es algo que cualquier persona estaremos de acuerdo en que es clave para desarrollar tu vida de manera feliz, ¿no? Es decir, para llegar a la felicidad, si no te comprendes a ti mismo es imposible, ¿no? Entonces ese diagnóstico lo que hizo fue abrir, digamos, esa pregunta, darle esa respuesta, ¿no? Y no solamente hacia mí, sino hacia el resto, porque claro, como tú bien has dicho, muchas de estas actitudes no son comprendidas por el resto de la sociedad. Entonces, cuando ya tienes el diagnóstico del autismo, es como, vale, no pasa nada, ¿sabes? Que parecen chorradas, pero por ejemplo, el hecho de que yo en una comida de trabajo, pues, prefiera no estar, o prefiera no socializar, o estar, digamos, a mi bola, ¿no? Es decir, eso podría interpretarse, si no se sabe que soy autista, como falta de ganas, como prepotencia, falta de educación, eso es. Muchas veces te tiran hasta eso, ¿vale? Pero como saben que soy autista y saben que, pues, digamos, las situaciones sociales me producen cierto estrés, pues es, al saberlo no me lo tienen en cuenta. Y parece una tontería, pero ese simple hecho de decir, vale, no es que nos esté dejando de lado, no es que esté haciendo el vago, no es que le falte educación, sino simplemente es que esta situación le produce mucho estrés y entonces por eso se tiene que regular, ¿no? Uh-huh. Y ya con el diagnóstico del autismo esa parte se acepta. Uh-huh. Entonces es muy importante, tanto como para ti mismo como para el resto, uh-huh, el tener ese diagnóstico de autismo.
Sí, sí, está claro. Bueno, es verdad que muchas veces tendemos, sobre todo los medios, quizá a hablar de autismo desde la generalidad, sin comprender que también hay muchos grados de autismo, que no todas las personas autistas son iguales, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, tú lo has dicho. Pues muchas veces nos pasa también, es decir, yo estoy seguro de que si algún autista nos escucha, le habrá pasado esto que voy a contar, que es decir, que alguien te conoce, le dices que eres autista y dice, ay, pues yo conozco a no sé quién que es autista y no te pareces en nada. Uh-huh. Y es como que lo tienes que justificar. Y dices, a ver, todas las personas autistas, a pesar de que todas seamos autistas, cada persona es un mundo. Uh-huh. Es decir, todos tenemos algunos patrones parecidos, pero como personas no tenemos absolutamente nada que ver. Es decir, por ejemplo, un ejemplo así. Hay gente que, digamos, por ejemplo, en la sensibilidad, por ejemplo, al calor o al frío. Es decir, hay gente que tiene una sensibilidad extrema al calor, otra que tiene una sensibilidad extrema al frío, y sin embargo hay otros que no tienen ninguna sensibilidad en cuanto al frío o al calor y pueden soportarlo de manera más fácil, ¿no? Es decir, somos muy diferentes entre nosotros. Y eso hace que muchas veces pues la gente dificulte a la hora de aceptar, ¿no?, ese autismo. Porque claro, me escuchan a mí y dicen, joder, tú no eres como The Good Doctor. Claro, porque The Good Doctor es una persona y yo soy otra diferente. Sí, sí. Y eso les cuesta mucho entender.
Uh-huh. Bueno, decías antes, ¿no?, que muchas veces pues en determinadas situaciones donde hay mucha gente y demás, esa batería social que tenemos todos, pues quizá a ti se te acaba o se te agota antes, ¿no? Y creo que creo que para recargarla te refugias mucho en algunas de tus pasiones, como por ejemplo los videojuegos, también uh-huh, Dragon Ball, Pokémon, pero también te quería preguntar si la gente entiende esto o si lo seguimos viendo un poquito como de forma paternalista, ¿no?, de cómo es posible que un adulto, ¿no?, pues siga, ¿no?, siendo tan aficionado a este tipo de hobbies.
Poco a poco sí que es verdad que que la gente lo va comprendiendo un poco más y que ese paternalismo, digamos que estamos trabajando en que se reduzca, ¿no? Pero todavía se ve como tú dices, de manera paternalista, porque lo ven como algo infantil. Es decir, mucha gente cuando son jóvenes o cuando son niños, cuando tienen estas aficiones, cuando llegan a la adolescencia, lo ven como infantil y las dejan de lado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso es algo que va más allá de la etapa de nuestra vida. Es decir, cuando algo nos gusta, normalmente nos gusta para siempre y de manera súper intensa, ¿no? Entonces, por eso, cuando de pequeño, yo en mi caso, he jugado todos los videojuegos de Pokémon y son casi los únicos videojuegos que juego y les meto unas horas que no veas, desde pequeño me han gustado y yo soy consciente de que si Pokémon sigue existiendo dentro de 30 años, yo seguiré jugando esos juegos, ¿no? Y claro, esto se ve, como tú dices, pues, ay, mira qué infantil, ¿no? Es decir, le falta madurar. Y muchas veces dices, no, esto es mi gusto. Es decir, este gusto va conmigo, no es parte de que me gustaba porque era niño, sino que va con mi personalidad. Y como tú dices, me ayuda a regular, ¿eh? Es decir, yo he descubierto con el paso de los años que yo necesito mi cupo, digamos, de horas diarias en las cuales yo tengo que estar conmigo mismo, y ese estar conmigo mismo pues implica o bien jugar a Pokémon, o bien ver Dragon Ball, o bien el balonmano, que también es otra de mis aficiones. Es decir, pero necesito estar ese rato conmigo mismo, ¿no? Quizá eso en las personas neurotípicas no es tan habitual, o sí que lo necesitan, pero en un grado bastante menor. Es decir, yo que sé, pasas una semana dura, pues necesitas estar a tu bola, ¿no? Pero en mi caso, yo lo necesito todos los días. Uh-huh. Y esas cosas que me gustan son las que me ayudan a recargar pilas y a volver al día siguiente con ganas de volver a comerme el mundo.
Qué bien. Bueno, tengo que decir, Darío, por lo que estoy escuchando, que poca gente se conoce como te conoces tú a ti mismo, ¿eh? Lo importante que es eso.
Gracias, gracias. Yo creo que esto es un proceso que a todos, es decir, nunca acaba. Yo creo que toda la vida nos podemos seguir conociendo cada vez más a nosotros mismos, y sí que es verdad que el diagnóstico a mí me ha ayudado muchísimo, porque antes no me comprendía, antes no entendía por qué mis reacciones eran como eran y por qué necesitaba las cosas que necesitaba y por qué me producía estrés las cosas que me lo producían.
Claro.
Entonces el diagnóstico me ha ayudado mucho a conocerme a mí mismo. Mm. Pero ya digo que es algo que yo creo que no va a acabar nunca, ¿eh?
Claro, sí, sí, esto es un proceso constante, ¿no? Quería hablar contigo también del empleo porque, bueno, tú llevas muchísimos años trabajando, llevas una vida autónoma, independiente, pero claro, no es la realidad de todo el colectivo de personas autistas, ¿no? Y te quería preguntar también un poquito tu experiencia en esos procesos selectivos, si de alguna forma, pues alguna vez te has sentido discriminado, si crees que le pasa a otras personas que tienen autismo como tú.
Sí, 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 claramente sí que ocurre. Es decir, yo ahora llevo trabajando en Reta 8 años y la verdad que gracias a ese diagnóstico de autismo es por lo que he conseguido, digamos, mantener esta estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en otras entrevistas, como tú has dicho, en otros procesos de selección, simplemente con entrar por la puerta y decir dos palabras ya te descartan. Ejemplo, para mí el tema del vestir es algo muy, muy personal y me cuesta muchísimo salirme de mis, digamos, de mis gustos o de mis apetencias, ¿no? Me da me produce mucho estrés el ponerme una ropa que no va conmigo. Mm. Entonces, por ejemplo, en muchas entrevistas pasó que yo no iba con traje y entonces ya directamente, solamente por eso, ya veías que te descartaban. Es decir, ya percibías que no te iban a coger simplemente por haberte visto entrar por la puerta. Y eso al final te perjudica. ¿Por qué? Porque el resto pues van con su trajecito, van con su corbata bien puesta y es como, a ver, realmente... ¿me vas a contratar por si llevo traje o no? ¿O realmente lo que importa es si soy capaz de hacer el trabajo o no? Claro, no te dan esa oportunidad de llegar a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en Reta, como ya vine con el diagnóstico de autismo, me dejaron ser yo y me dejan ser yo. Uh-huh. Y solamente con eso el rendimiento personal aumenta muchísimo.
Sí, sí.
Pero claro, yo estoy convencido de que si hubiera ido a una entrevista, digamos, al uso... pues directamente habrían dicho, buf, ¿qué problemas nos va a dar? Fuera, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, sí que es verdad que los procesos de selección son súper contrarios a nosotros porque al final nos juzgan por intangibles que no tenemos y que en realidad luego para el puesto que vamos a desempeñar a lo mejor no son importantes. ¿Me explico? Así que sí, como tú dices, los procesos de selección son bastante, bastante poco preparados para nosotros.
Bueno, pues ahí hay trabajo que hacer, está claro, pero bueno, lo que sí es cierto, y lo vemos cada vez más, que hay cada vez más personas como tú, bueno, reivindicando el orgullo autista, hablando en primera persona, ¿no? En lugar de, porque muchas veces, como decía yo al principio, se habla de vosotros en tercera persona, ¿no? Desde datos estadísticos o desde, bueno, pues informes de profesionales y demás. Pero no sé si sientes, Dari, que la sociedad, por fin nos está escuchando sin ese paternalismo del que hablábamos antes o que todavía sigue siendo de alguna forma una asignatura pendiente.
Pues ambas, mira, yo te diría que ambas cosas, porque sí que es verdad que poco a poco nos están dando más voz a los autistas y nos empiezan a escuchar en primera persona, empiezan a dar importancia a nuestra voz, pero sí que es verdad que aún todavía tenemos ese puntito de paternalismo, ¿no? Es como intentamos, o sea, cuando alguien habla por nosotros, sin querer, nos está haciendo de menos. Es como, voy a hablar yo porque estas personas no son capaces de expresarse por sí mismas, ¿no? Y a pesar de que en ese caso nos pongan, digamos, destaquen nuestras virtudes y tal, sigue teniendo ese punto paternalista que nos hace de menos, ¿no? Y sí que es verdad que eso ha cambiado en los últimos años, que nos empiezan a querer escuchar más, a darnos voz, y sobre todo, más que nada, el darnos voz... digamos que permite que muchas de las personas autistas que no son capaces de dar esa voz, porque eso es así, es decir, las dificultades de comunicación son un aspecto muy común en los autistas, que en mi caso ya ves que no es el caso. Pero la gran mayoría sí que tiene esa dificultad, ¿no? Entonces, cuando nos dan voz en primera persona, no solamente me están dando voz a mí, sino que digamos que está dando voz a todos aquellos que les gustaría hablar pero no pueden, ¿no? Es decir, no es lo mismo que una persona externa al colectivo hable de nosotros a que una persona que forma parte del colectivo sea la que hable de nosotros.
Bueno, pues eso es lo que hemos tratado de hacer hoy aquí con esta entrevista. Dari Goitia, autista, muchísimas gracias por contarnos tu historia, que vaya muy bien.
A vosotros, eskerrik asko de verdad y un placer estar con vosotros.
Un fuerte abrazo, eskerrik asko, Dari, agur.
Un fuerte abrazo, agur.